Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Momento. Unos días atrás, una hermana nos invitó a estar en su casa, a poder comer en su casa, una hermana que se congregaba con nosotros tiempo atrás. Pero me llamaba mucho la atención cuando ella decía acerca de un ser querido que partió, que alguien le dijo, él está a punto de encontrarse con un Dios santo. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios, pero quizás lo conocimos, y a veces es bueno recordar lo que la Biblia nos dice acerca de Dios para que no nos olvidemos quién Dios es, cómo Dios es. Otras veces podemos tener un concepto equivocado de lo que es Dios. Como lo he estado diciendo ya en ocasiones anteriores, que debo recordarle porque ya tengo como un mes casi de no predicar, a ver si me acuerdo y a ver si no me acostumbro a no hacerlo. Pero estábamos hablando un poco acerca de los atributos de Dios, quién la Biblia dice que es Dios. Y le decía, comenzaba recordándonos que Dios es el creador de todo. A través de la escritura, a través de la Biblia, podemos conocer que Dios es el creador de todas las cosas. Podemos saber también que Dios es luz. La luz es energía. Dios es la fuente de toda energía, de todo lo creado. Y la Biblia nos dice eso. También la Biblia nos dice que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Eso para nuestra mente es incomprensible, es difícil de comprender. Manejamos el concepto, pero ¿lo comprendemos? No. Es imposible que podamos nosotros entender lo que es la eternidad, aunque la Biblia dice que Dios lo ha depositado dentro de nuestros corazones. Pero el hombre en esta dimensión no comprende realmente lo que es la eternidad, porque nosotros no somos eternos humanamente hablando. Pero Dios es eterno. Dios también es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo siempre. Dios es incomparable, no podemos compararlo. Por eso lo más absurdo que puede haber es hacer una imagen de Dios y decir, Dios es de esta manera. Y como lo leíamos en Salmos y en Isaías, del mismo leño que el hombre hace para quemarlo y calentar su casa, se hace un ídolo y lo adora. Así somos de vanos en nuestra humanidad. Pero Dios es incomparable, y el último atributo que veíamos es que Dios es inescrutable, o podríamos decir Dios es incomprensible. No podemos comprender a Dios porque su mente es mucho mayor que lo que nosotros podamos comprender y entender. Pero esta mañana voy a tratar de ser lo más conciso posible, porque obviamente aquí vinieron aquellos que arriesgaron manejar en la nieve y los felicito por ello. La hermana Yanet, con toda su característica de mujer, los motivó, ¿verdad?, a que podamos congregarnos. Yo les voy a decir, no seamos cobardes, así soy yo. No porque no hayan venido hoy, porque entiendo lo de la nieve, pero a usted lo felicito. Pero por lo que pueda venir más adelante. Esta es una nación que ha arriesgado su vida en pro de la libertad. Aquí, en Estados Unidos, y aún en otros países. Y lamentablemente parece ser que nuestra generación acepta prisiones sociales de una manera tan fácil. Y no estamos dispuestos a arriesgarnos por causa de la libertad. Medite usted en eso. Me estaba recordando el día de ayer, creo que el Señor me recordaba cosas. Cuando yo me enamoré por primera vez de mi esposa, porque ahora voy por como la quinta, sexta vez, pero la primera vez, no sé si tenía o no tenía licencia. Me prestaron un carro o me dejaron encargado con un carro, ni siquiera me lo prestaron. La persona se había ido de viaje fuera del país y en aquel tiempo donde no había la tecnología que ahora hay, cámaras y todo el asunto, dije, si lo uso no se va a dar cuenta. Entonces yo fui a pantallar con carro a la casa de ella. Nunca me había metido en un freeway, que era en California, así le llaman a los expressways. Me metí en un expressway a un lugar que no sabía cómo llegar y mucho menos cómo regresar. ¿Por qué? Porque uno está enamorado y cuando uno está enamorado hace cosas que no son debidas, diríamos, indebidas, entonces, locuras, toma riesgos. Pero cuando comenzamos a perder el primer amor, tenemos excusa para todo. Para todo tenemos excusa. Y una de las cosas que a mí me da tanta tristeza es, y se lo digo desde esta plataforma, y se lo tengo que decir, either you love me or you hate me, lo he dicho. El otro día me preguntaba a alguien, cuando estaba yo visitando ya a mis padres, me preguntaba a alguien y me dijo, esa persona, Martín, ¿qué más usted quiere en su vida? Y le digo, yo ya he alcanzado más de lo que en algún momento pensé tener. Es decir, yo no creí llegar a la edad que tenía. No creí haber ido a lugares donde fui, comido lo que comí, etcétera, tener lo que tenía. Digo, de aquí para adelante lo que venga es ganancia. Y le voy a decir, y Dios, para conmigo, voy a hablarlo, ha sido bueno. Me ha permitido rozarme con personas que, si no fuera por su misericordia, no lo hubiera hecho. Manejar recursos, bienes, etcétera. Pero a mí me ve un grave peligro cuando la desgracia de la naturaleza humana nos materializamos y comenzamos a creer que lo material es más importante que lo espiritual. Y eso a mí me da tristeza, me da cólera. Y se lo digo y se lo diré y se lo recordaré. No hay nada más importante que lo espiritual. Porque cuando todos lleguemos a estar, si el Señor no ha venido, en el momento de la vida, a la muerte o a la vida eterna, todo lo material perderá todo sentido. Y será nada más lo que pudimos hacer por lo espiritual. Por eso me llegó tanto cuando esta hermana hablaba acerca de este ser querido a partir, le dijo, porque él está a punto de encontrarse con un Dios santo, de encontrarse con el Dios invisible, con el Dios que es luz, con el Dios que es incomparable, con el Dios que es creador de todo, con el Dios que es inescrutable, que está fuera de la dimensión del tiempo, del espacio, que no se preocupa por virus, economía, demócratas, republicanos. Hermano, Dios está muy por encima de todo y su reino es un reino eterno. Y ha tenido la misericordia de salvarnos a nosotros para hacernos parte de su familia. Ahí lo que va a contar es, Señor, ¿te agradó mi vida? ¿Alguna vez puse una sonrisa en tu corazón? ¿En tus labios? ¿Pudiste en algún momento levantarte de tu trono y decir, ven aquel, ven aquella, ese es mi hijo? Ustedes que decían, estás perdiendo tu tiempo con esa persona, ese es mi hijo, esa es mi hija. y todos vamos hacia ese destino. Evalúe su vida. Le voy a decir esto también. Esta semana hablaba con una persona y le decía a esta persona, mira, a veces hay riesgos que hay que tomar por agradar a Dios. Yo le puedo decir con toda seguridad, los riesgos que he tomado para agradar a Dios, siempre Dios ha sido mucho más abundantemente fiel y generoso para con mi vida. Se lo seguiré diciendo, se lo voy a decir. ¿Qué generación espiritual queremos ser? Una generación que tome riesgos por Dios. Una generación que realmente diga, se lo voy a decir tan claro como esto, los cristianos nos congregamos. Y le pediría a cualquiera, no de usted, pero a cualquiera, que me refute eso de acuerdo a la palabra del Señor y no podrán. Los cristianos en su identidad espiritual se congregan. Y no por internet. Por eso es que los viernes yo ya dejé de predicar, hermano. Es que eso no es iglesia. Porque lo podemos hacer. Tenemos nosotros siempre que poner nuestro corazón en el Dios invisible. En el Dios que siempre nos va a llevar a cosas mayores. Y ese Dios que hablábamos, que es invisible, que es eterno, que es inmutable, como lo leímos en el Salmo, es un Dios justo. Dios es justo, hermano. Y déjeme decirle algunas cositas aquí que es importante reconocer. Dios no tiene favoritismos. Voy a ir bien rápido en estos versículos. Hechos 10:34 dice que Pedro abrió la boca y ciertamente dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Oyó eso? Dios no hace acepción de personas. En Zacarías 7:10 podemos ver que Dios está en contra del maltrato hacia cualquier persona. Zacarías 7:10 dice, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos a otros. Le voy recordando. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Dios es un Dios que no tolera el maltrato hacia sus hijos, sus hijas. Y Dios es un Dios que en un momento determinado se venga. ¿Escuchamos eso? Dios en un momento determinado ejerce venganza. Primera Tesalonicenses 1:6 dice que es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Hoy hay gente que está literalmente pagando con su vida el poder tener una Biblia, el poder predicar el Evangelio. El domingo pasado, en la hermosa predicación que escuchamos, que dijo Héctor, nos hablaba del hermano, no sé si el nombre era Kim Héctor, perseguidos literalmente, hermano, torturados, unos aplanados, como lo decía, por causa del Evangelio. Y sobre todos aquellos que han actuado así en contra de los que predican el Evangelio, Dios, lo dice la Biblia, un día se vengará. Eso es lo que la Biblia nos revela. Romanos 12:19 nos dice a nosotros, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque el Señor escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces veamos que Dios es un Dios que no hace acepción de personas, que no tolera el maltrato y que es un Dios que se venga en un momento determinado. Porque hoy estamos en medio de una generación que al hablar de estos atributos de Dios dicen, no, Dios no es así, Dios es amor, Dios complace a sus hijos. No, Señor, el mundo tiene un concepto equivocado de lo que la Biblia revela de lo que es Dios. Y aunque Dios es amor y Dios es misericordioso, también es un Dios que tiene venganza, que tiene ira. Dice la Biblia que está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. Y Dios no deja de recompensar, así como no se venga, también recompensa lo bueno. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y aún sirviendo a los santos. Cada servicio que se hace como una extensión de la mano de Dios, por decir algo, Dios no lo deja sin recompensa. Así es Dios, porque Dios es justo y va a recompensar tanto lo bueno como va a castigar lo malo. Amén. Colosenses 3:25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Cuando yo trato mal a la hermana Janet, cuando yo la humillo, cuando yo la maltrato, y después vengo, Señor, perdóname. Dios dice, sí te perdono, hijo. Pero todas tus malas acciones van a tener una consecuencia. Porque Dios no hace acepción de personas. No va a decir usted, ay, qué maltrato le da a la hermana, ¿verdad? No, no estoy hablando de mí porque no le puedo decir de usted porque luego se me enoja y no me habla. Pero es importante reconocer estos días, que le digo que usted tiene sus diálogos con Dios, yo tengo mis diálogos con Dios. Yo he dicho aún desde este púlpito y le dije, Señor, perdóname por eso. Porque aunque las palabras son ciertas, pero quizá la intención de mi corazón no estaba reflejando realmente, o mis palabras no estaban reflejando lo que mi corazón sentía. Y yo le voy a decir una vez más lo que he dicho anteriormente. Yo estoy convencido que Dios a mí me ama. Y usted quizá dirá lo mismo. Y ojalá Dios quiera que diga lo mismo, porque Dios nos ama. Pero no me ama tanto como para tener preferencia para conmigo. ¿Sí me explico? Cualquier persona aquí presente o fuera de este lugar podrá decirme, a mí Dios me ama. Amén, no se lo discuto, pero no lo ama con favoritismos. A nadie Dios ama con favoritismos. Porque Dios estaría negando su naturaleza. Dios no hace acepción de personas. En el momento que me descarríe, me va a corregir. En el momento que comience a desobedecer, voy a cosechar las consecuencias de mi desobediencia. Por eso he llegado a conocer y he llegado a entender de que me conviene obedecer la palabra de Dios. Ya han habido momentos en los que he tenido que venir y decir, no, yo no quiero hacer tal cosa, pero la palabra de Dios me dice que lo debo de hacer. Y si yo agrado a Dios obedeciendo su palabra, desplegará su favor sobre mi vida. Amén. Ahora, el versículo que leímos es importante porque en el Salmo 84 dice que la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios. Dios es un justo Dios que no hace excepción de personas, que no tolera el maltrato, que se vengará y recompensará también. Así es Dios. La justicia son el fundamento de su trono. Sin embargo, el Salmo dice y añade también, la misericordia y la verdad, dice que van delante de él. Escuche esto. Y como lo decía la TLA, dice, tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Días atrás hablaba con una persona y le decía a esta persona, hermano, cuando yo desde el púlpito he dicho, yo soy una persona que tiene fallas, que soy pecador. No lo digo como queriendo ganarme su simpatía, hermano. Lo digo de verdad. Humanamente, no yo, sino todos nosotros, somos malos. La Biblia dice, no hay bueno, ni aun uno. Esa es la realidad de lo que somos. Pero el punto es que siendo lo que somos y siendo lo que éramos, Dios derramó su amor y nos salvó. El Dios que es justo, sabiendo que merecíamos el castigo del infierno, dice que la misericordia va delante de su trono. Tuvo misericordia de nosotros. Y nos salvó y nos está perfeccionando cada día. Este asunto de la justicia de Dios es algo así como, si yo le dijera hoy, porque quizás voy a usar este nombre que es el que tipifica la maldad de lo que nuestra memoria tiene. No memoria, sino la historia nos ha enseñado. Pero haga de cuenta que está Hitler en juicio, Adolfo Hitler o Adolf Hitler, con la gran cantidad de gente que mató, él y sus generales grandes, Himmler y todos los demás que estuvieron involucrados con eso. Y llegan delante de un juez y el juez viene y les dice, te comprendo, ¿sabes qué? Te absuelvo de todos los cargos. Queda libre. Te declaro inocente. ¿Qué usted diría? ¿Cuántos dirían aquí? Oh, sí, qué bueno, lo declararon inocente. ¿O cuántos dirían aquí? No, ¿cómo es posible? Ese juez estaba loco. Ese sentimiento que todos tenemos de justicia, decir, eso no es justo. Es algo que, al ser creados a la imagen de Dios, Dios ha puesto dentro de nosotros. Todos los seres humanos tienen el concepto de justicia en cualquier cultura, porque hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. Pero mientras más el pecado va entrando en nosotros, ese concepto de justicia como que se va minimizando y nos convertimos en personas injustas. Estaba leyendo o vi esto, no me recuerdo realmente cómo fue, de que estaba hablando una persona con un judío ortodoxo, rabino, que no creía que Dios fuera a castigar en el infierno. Y le decía, ustedes los cristianos creen que Dios va a castigar en el infierno. Decía, Dios no es así, no es así, Dios no es así. Y en la conversación que tenían, entonces al fin el cristiano le dijo, bueno, entonces te voy a plantear algo, pues ya que tú me estás diciendo, me estás convenciendo sobre eso, entonces, pobrecito Hitler, ¿verdad? Porque, bueno, qué bueno, porque Hitler entonces el día de hoy no está en el infierno. Y como él era judío y sabía lo que Hitler había hecho, no, le dijo, Hitler sí le dijo. Porque a veces también como que queremos aplicar la justicia benéfica hacia nosotros, pero para otros que les caiga duro el peso de la ley, es porque somos humanos, pero Dios no es así, Dios no hace acepción de personas. Y el Dios justo ha puesto en cada uno de nosotros esos atributos, pero lamentablemente el pecado en el cual hemos nacido y en el cual estamos rodeados, porque sabemos claramente que la Biblia dice que estamos en medio de una generación buena y buscadora de Dios, ¿verdad? Amén. Estamos en medio de una generación, ¿qué dice la Biblia? Mala y perversa, torcida y perversa. Cualquiera que esté rodeado de vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, con otro tipo de personas, estaría raro. Estamos rodeados de gente que tiene esas características. Y toda esa influencia en el mundo ha hecho que el mundo se vuelva injusto. ¿Ha leído usted que dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfría? ¿Cuándo se enfría? Por ejemplo, una de las cosas que son muy comunes son estas. Hay gente que en su naturaleza tiene muy desarrollado ese sentido y les gusta ayudar a otras personas. Y por ejemplo, cuando hay algún tipo de necesidad, quizás ellos se quitan y le dicen, fíjese que yo necesito completar para esto, y mire, yo también tengo necesidad de esto, pero usted tiene más y aquí está, ¿verdad? Le dan dinero y le dice, ¿y cuándo me lo va a poder devolver? Ah, no se preocupe, le dicen, el otro mes yo se lo doy. Y resulta de que pasa el mes, pasa el año y nunca le han pagado. Prefieren moverse de lugar, moverse de estado, hasta moverse de país. Y entonces, aquella persona, por la maldad de otros, ya cuando hay otra necesidad, ¿qué dice? Sí, no. Y le dice otro, pero mírale la cara, hombre, si tiene cara de buena gente. Ja, más cara de buena gente tenían aquellos. Y miren lo que me dice. Entonces, el corazón de los humanos se comienza en... ¿Por qué? Por la maldad. Es lo que la Biblia dice. Y nuestra justicia también, hermanos amados, es algo que en un momento puede estar nublándose por eso. Dios nos ha creado a su imagen, amén. ¿Cuántos creemos eso? Y a su semejanza. Y la Biblia dice que Dios es amor, Juan 14:6 lo dice. Salmo 106:1 dice que Dios es misericordioso. Salmo 25:10 dice que todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Dios es un Dios que habla la verdad en todo momento. Pero a ver, aquí seamos sinceros, ya que estamos poquitos hoy por la nieve. ¿Cuántos de aquí hemos mentido? Óigame esto, aún siendo cristianos, levanten la mano. ¿Cristianos mentirosos? Sin embargo, nuestro Padre es verdadero. ¿Por qué mentimos? Lo espiritual no. Lo espiritual cuando mentimos nos dice, ¡ey, ey, ey! ¡Ay, aguántate! Le decimos al espiritual, ¿verdad? Mentirita piadosa o mentirita blanca, como dicen algunos ahí. Pero la Biblia dice de que la misericordia y verdad son parte de las sendas del Señor. En Isaías 61:8 dice, yo el Señor amo el derecho. La TLA dice, amo la justicia. Aleluya, gloria. Escuchemos todos esta mañana de nieve, Dios es un Dios que ama la justicia. Aleluya. Debo de saber entonces, de que cuando yo voy a actuar con injusticia hacia cualquier persona indiscriminadamente, Dios se va a incomodar conmigo. No, pastor, pero Dios a mí me ama mucho, a mí también, y quizás usted lo ame más por su físico y su trayectoria, pero Dios no hace acepción de personas. Dios ama la justicia. Los que estaban, los primogénitos de Dios, Adán y Eva, pecaron. ¿Y qué les dijo el Señor? ¡Ay, qué bonitos! Los engañó el diablo, ¿verdad? Comenzó con una disciplina. Y aquí quiero llevarlo para ir llevándole a la conclusión esta mañana. Cuando pecaron, porque desobedecieron ante un Dios santo, y como decía un comentarista, el polvo se reveló delante de Dios. Porque ¿qué era Adán sino polvo? Y se reveló ante Dios. La imagen que Dios había puesto en ellos y les había puesto un paraíso para que lo disfrutaran. No había excusa. Les puso todo para que pudieran ellos vivir una vida tranquila, fácil. Pero desobedecieron. El polvo desafió a su creador. Y en Génesis 2, del 15 al 17, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, no le dijo, tú estás vacunado en contra del pecado. Todos podrán comer y se mueren, menos tú, porque tú eres mi hijo amado. No, el día en que tú comas, te mueres. y comió y eso pasó. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia, óigame esto, hermano, Dios en su justicia debe, tiene, está obligado a castigar el pecado. Se lo voy a decir una vez más. Dios en su justicia está obligado a castigar el pecado. No puede sobrepasar. ¿Por qué? Porque no hace acepción de personas. Por eso fue que tuvo que matar a algún animal. Se supone que fue un cordero o corderos los que tuvo que matar, porque luego Abel sacrificó corderos. Entonces se supone que vio a Dios, o le contaron, él no vio, ¿verdad? Pero le contaron qué es lo que Dios había sacrificado. Un cordero tuvo que ser sacrificado para que las pieles de ese cordero cubrieran la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué culpa tenía el cordero? Ninguna. Pero tenía alguien que pagar por la culpa del pecado. Y Dios tenía que ejercer su justicia. Alguien tiene que pagar por este pecado. Y por eso el cordero era nada más un símbolo de lo que en un momento determinado iba a pasar, cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su pecado y mi pecado tiene que ser pagado. Y ya sea que lo paguemos los humanos o que lo carguen a la cuenta de Cristo. Por eso es que en el amor de Dios, por eso dice, justicia es el fundamento de su trono, pero la misericordia va delante de él. Entonces, en su gran misericordia, Dios envía a su Hijo como el Cordero de Dios para que pagara por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Escuche esto, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Juan 1:29 es donde Juan declara y dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Óigame esto, el justo, ¿por quiénes? Por los injustos, para llevarnos a Dios.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Dado el hecho de que la justicia de Dios ha sido ejecutada, Dios ya castigó el pecado en Cristo. Por esa razón es que nosotros hoy somos declarados inocentes. Es lo que la Biblia dice. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención. Justificados por su gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Es lo que tenemos que predicar. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, Dios le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Termino con esto. Debido a que la justicia ya ha sido ejecutada, ya ha sido aplicada, ya no se nos puede condenar otra vez. En el sistema legal de Estados Unidos, quizás de otros países, hay una ley que le llaman, si no me equivoco, double jeopardy. Eso lo que quiere decir es que si a mí me acusaron de algo, me hicieron un juicio y me declararon inocente, ya no pueden declararme culpable otra vez, porque ya un jurado me declaró inocente, aunque fuera culpable, ya un jurado me declaró inocente. Hermanos, por el sacrificio de Cristo hemos sido declarados inocentes. No importa que el diablo diga, si yo estoy en Cristo, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor canceló el documento que era contra nosotros. Canceló el documento que era contra nosotros. Imagínense hoy que usted llega a su casa uno de estos días, esta semana, y de repente ve de que del banco le están diciendo: Señor, señora, queremos con mucho agrado comunicarles que su deuda de su casa ha sido cancelada totalmente. Qué bonito sería eso, ¿verdad? O que yo entre un día y me diga alguien ahí una nota: te quiere buscar uno de los dueños de estos lugares porque les quieren regalar a la iglesia el edificio que está allá. ¿Sabe que en algún momento, por unas luchas legales, por situaciones de administración acá, yo me recuerdo una vez que estaba esperando tanto un papel, hermano, y que fue un milagro de Dios que nos lo dieran. Y cuando ese papel llegó y yo lo pude ver, hermano, lo abrí en el mailbox y lo abrí y vi ahí que decía: aprobado. En la calle me arrodillé, hermano, le dije: gracias. No me pude contener, no fue porque yo quería que los vecinos me vieran. No me pude contener, llegó tal emoción que caí, hermano, le dije: gracias, Señor. ¿Y nosotros cómo reaccionamos ante la cancelación de la deuda más grande que nadie podría pagar? ¿Con nuestra indiferencia? ¿Con nuestro desamor? ¿Con nuestra adaptación a lo terrenal? Si algo a mí me da tristeza es cuando las personas comienzan a adquirir bienes y comienzan a ver a otros así. Literalmente le digo, eso me da náusea. Es nauseabundo lo que somos los humanos. Como no teníamos nada, nos postramos delante de Dios, decíamos: somos un gusano. Pero ahora ya adquirí un carro. Ah, y ahora ya. ¡Un carro! Le pido al Señor que le cambie el carro en invierno y que le dé bicicleta mejor. Así somos. Pero su misericordia, siendo lo que somos, vea, su misericordia ha cancelado la deuda más grande que tenemos. Amén. ¿Cuántos nos alegramos de eso? Por eso usted dijo hoy: no, la nieve no me va a parar, aunque despacito me voy con cuidadito, pero voy a ir a la casa de Dios. El COVID a mí no me va a parar, no me va a quitar mi libertad, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero esto no me va a parar, porque los cristianos nos congregamos. Dice Isaías: yo soy el que borro tus transgresiones. Y me gusta eso porque dice: no por otra cosa, sino por amor a mí mismo, lo dice Isaías. ¡Aleluya! Isaías 43:25, termino con este verso. Dice: yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Qué dice? Por amor a mí mismo. No porque usted y yo seamos las grandes cosas. Ah, si el Señor conoce a mi familia y el Señor... Nah, olvídese de eso, hermano. ¿Por qué Él ha borrado nuestras relaciones? Por amor a Él mismo. ¡Aleluya! Para que toda la gloria por lo que Él ha hecho sea siempre para Dios. Buen Dios, yo te doy gracias, Señor, por mi salvación. Desde este lugar, públicamente, Dios mío, te pido perdón. Porque muchas veces, Señor, eso se hace una costumbre en nosotros. Nos acostumbramos a sentirnos libres. Thank you.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.